Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de La Voz de la U, el espacio que Uniminuto seccional Antioquia Chocó destina a la radio para sensibilizar, contextualizar, educar, acercarnos e indagar esos temas importantes y que están en tendencia aquí en Colombia y en otros países del mundo. Mi nombre es Alejandro Salazar y los voy a estar acompañando en esta emisión en la que esperamos aprender y entender esas conductas y decisiones que nos pueden llevar incluso al extremo en varias ocasiones a atentar contra nuestro propio bienestar. Por eso traemos una experta invitada, un par de momentos musicales y por supuesto algunos datos institucionales. Antes escuchemos cuál será nuestro tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el año más de 800.000 personas se quitan la vida. El suicidio se ha convertido en una gran tragedia de la cual necesitamos estar atentos de la situación que se vive a nuestro alrededor, los comportamientos que presentan personas cercanas a nosotros, tantas situaciones dramáticas que se están presentando que pueden ser causa que las personas sientan desolación, desesperanza y pensamientos de fatalidad hacia el futuro. Los conflictos emocionales que llevan a la decisión de suicidarse están envueltos por la angustia, la desesperación, la impotencia y lo que desean es desaparecer de esa situación que les está ahogando el alma, donde se sienten avergonzados, culpables, como una carga para los demás, sienten soledad por alguna pérdida, rechazados y se sienten víctimas sin poder ver lo que hay afuera de esta frustrante situación. Por eso en La Voz de la U preparamos esta conversación sobre cómo identificar conductas suicidas con el fin de identificar aquellos aspectos, y para eso nos acompaña Tatiana García Gómez. Ella es psicóloga, profesional de desarrollo humano y bienestar, asuntos estudiantiles de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Tatiana, bienvenida a La Voz de la U y gracias por acompañarnos en este espacio.
Gracias, Alejo, a ti por la invitación.
Inicialmente, hoy día utilizamos estos términos muy en moda, por así decirlo, pero ¿cómo podemos definir ansiedad y depresión?
Bueno, es muy importante lo que tú dices de que la depresión y la ansiedad se han convertido en términos que hemos generalizado incluso en situaciones cotidianas de nuestra vida. Pero es importante tener la claridad de a qué se refieren estos términos, ¿cierto? El DSM-5 es el manual que rige a todos los psiquiatras y psicólogos del mundo, ¿cierto? Y es donde están entonces como los ítems o los síntomas que las personas deben saber o deben poner mucha atención para poder darse cuenta de pronto si están sufriendo alguna de esas dos enfermedades mentales. Ahora bien, quien diagnostica una enfermedad mental o un trastorno psiquiátrico es un psiquiatra, ¿cierto? Entonces, para ello es importante entender que la depresión es un trastorno mental multifactorial. La depresión no solamente es cuando yo estoy triste, ¿cierto? La depresión tiene que ver con muchas cosas, con síntomas hormonales, inmunológicos, estructurales, incluso moleculares. Para entender la depresión, nosotros deberíamos entender varios síntomas que están en dicho manual que acabo de decir. Entonces, hay unos síntomas de base, por ejemplo, estado de ánimo deprimido, disminución de interés o placer de cualquier actividad, aumento o disminución de peso, insomnio o hipersomnio, es decir, no conciliar el sueño o tener demasiado sueño de las horas habituales, agitación o enletecimiento motor, es decir, estoy demasiado acelerado o por el contrario mis actividades no las puedo hacer de manera adecuada ya porque me siento muy lento en realizarlas, problemas de concentración o toma de decisiones, ideas recurrentes de muerte, interferencia en los síntomas del funcionamiento cotidiano. Entonces, estos son síntomas, pero son síntomas que se representan en entornos ambientales, es decir, que yo estoy viendo en mi cotidianidad y que antes no pasaba. Ahora, no solamente esto es depresión, ¿cierto? Resulta que nosotros tenemos en nuestro cerebro unas sustancias que se llaman las monoaminas. Las monoaminas están compuestas por unos neurotransmisores que son la noradrenalina, la adrenalina y la serotonina. Cuando hay una baja en estas monoaminas, puede ocurrir depresión. Por eso les digo que es un trastorno que debe ser tratado de forma interdisciplinaria con un psicólogo y con un psiquiatra, para que el psiquiatra desde la parte biológica y química pueda detectar esta alteración y el psicólogo desde la terapia cognitiva conductual pueda restaurar esa conducta que ya el paciente viene pues a consulta. La ansiedad En este punto me gustaría hacer mucha claridad, y es que llamamos ansiedad a esos comportamientos que de pronto en el día a día tenemos de manera acelerada, ¿cierto? La persona que quiere todo rápido, la persona que se afana mucho en su cotidianidad, pero resulta que la ansiedad puede definirse en un punto como un estado de ánimo. La ansiedad puede ser una emoción que podamos estar sintiendo porque vamos a presentar un parcial, porque vamos a tener una presentación importante, porque vamos a charlar con nuestro novio del tema que nos incomoda tanto, y hay unos síntomas, ¿cierto? Dolor de estómago, dolor de cabeza, pero ya la ansiedad generalizada como trastorno, también en el DSM-5 hay unos ítems por los cuales yo puedo diagnosticar esa ansiedad. Ahora bien, la ansiedad también debe ser diagnosticada por un psiquiatra, ¿cierto? Entonces, hay una ansiedad situacional que es del ambiente, y ya hay una ansiedad como trastorno en donde también hay una baja de neurotransmisores, hay una desregularización allí, y por ende se diagnostica el tema de la ansiedad. La ansiedad generalizada, las personas que tienen alto consumo de alcohol, que abusan de él, o que entran en muchas crisis de pánico y de angustia, pueden ser muy propensos a sufrirlo. Pero por lo general, cuando se habla de estos temas, yo estoy escuchando y me estoy sintiendo identificada en dos o tres ítems. No contenerlos, precisamente puedo estar diagnosticada con ansiedad. Por eso es muy importante conocerlos, pero no conocerlos para identificarme, sino conocerlos para prevenir. Y en caso de que yo sienta que finalmente sí hay algo, pues consultar y ser muy responsables con nuestra salud mental.
Y ahora, teniendo esas definiciones claras, ¿qué relación podrían tener esos términos o esas patologías con una conducta suicida?
Son un factor de riesgo, ¿cierto? La depresión y la ansiedad es un factor de riesgo ante una conducta suicida, pero no quiere decir que las personas que ya tienen un trastorno o un diagnóstico de depresión y ansiedad vayan a tener una conducta suicida, ¿cierto? Es un factor de riesgo, hay que ponerle mucho cuidado. Por eso, cuando yo tengo un diagnóstico, lo que voy a hacer es inmediatamente asistir a terapia, voy a estar consumiéndome los medicamentos que el psiquiatra me formuló y ser muy juiciosa con mis exámenes, ser muy juiciosa con las tareas que de una u otra manera las personas profesionales me mandan, para finalmente pues poder llevar esta situación a un nivel de control en que yo pueda gestionarla, en que pueda tener una vida, una calidad de vida normal, sin necesidad pues de tener este tipo de situaciones como la conducta suicida.
Bueno, dicen por ahí que el suicidio no discrimina a nadie, pueden ser personas de cualquier sexo, raza, etnia, ricos, pobres, niños, adolescentes y adultos, o personas de la tercera edad, celebridades, entre muchas otras. Es una situación que lamentablemente se conjuga a través de muchos problemas emocionales generados por situaciones sociales, amorosas, familiares, culturales, de economía. En fin, son temas que ampliaremos en un momento, ya que es tiempo de ir a una pausa.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Gracias por permanecer en sintonía con esta emisión de La Voz de la U, con el tema cómo identificar conductas suicidas, que es de suma importancia en estos tiempos en los que la salud mental ha cobrado mucha fuerza, mucha importancia. Nos acompaña Tatiana García, profesional de bienestar, asuntos estudiantiles de Uniminuto, seccional Antioquia, Chocó. Antes de la pausa definimos algunos términos y los relacionamos con estas conductas de salud mental. Ahora, Tatiana, nosotros como individuos, ¿cómo podemos identificar esos comportamientos en otras personas?
Bueno, es muy importante en este caso saber que el tema de la conducta suicida, como tú lo decías, es un asunto que es responsabilidad de todos, ¿cierto? Todos en algún momento nos hemos sentido tristes por algunas situaciones que pasan en la vida. La persona que tiene ideación suicida, es importante aquí de pronto quitar como esa serie de estigmas o de mitos que rondan en torno a eso, y es que es una persona que es débil, es una persona que no puede con la vida, es una persona que no sabe cómo vivir, por ejemplo, escucha uno. Pero esto radica en el tema de la capacidad de afrontamiento. Y las capacidades de afrontamiento se gestan o se forman a lo largo de la vida, ¿cierto? Y hoy en día de pronto vemos que hay mucha y muy poca tolerancia a la frustración, más bien, ¿cierto? Las personas cuando tienen una frustración no saben cómo gestionarla, no saben qué hacer con esa frustración. Y ahí es donde llegan las ideas de desesperanza, ahí es donde el sentido de vida entonces empieza a hacernos preguntar yo qué hago aquí, ahí es donde nos damos cuenta que nos conocemos poco, ahí es donde empezamos entonces a darnos cuenta de que hay muchas cosas de nuestra vida de las que no nos hemos ocupado. Entonces, importante en esto, cuando yo veo una persona que de pronto está en una situación donde se encierra, donde no encuentra soluciones, donde por más que la vida de pronto en un punto lo tenga con sus, no sé, con sus necesidades básicas cubiertas, no quiere decir entonces porque todo está bien en su vida, estructuralmente, emocionalmente también deba estarlo, ¿cierto? Entonces, mucho ojo a las personas que regularmente están tristes. La tristeza no solamente se representa a través del llanto, la tristeza se representa a través de los estados de ánimo. Entonces, una persona que de pronto veíamos que todos los días saludaba de una manera muy eufórica y de repente ya lo dejó de hacer, una persona que está durmiendo muchas horas al día, una persona que dejó de interesarse por lo que antes le interesaba, que disminuyó también la ingesta de alimentos. Todas esas situaciones que pongan a la persona en un estado de comportamiento que no era usual, ya es una alerta, ¿cierto? Entonces, en estos casos, importante estar muy atentos, porque a veces mantenemos muy el modo automático, y esta es una invitación para todos, de que es importante empezar a evaluar mi alrededor, a quién tengo yo a mi alrededor y en qué momento yo puedo ser incluso una persona que pueda salvar la vida de esta persona. Y también de que, a ver, nosotros somos nosotros mismos todo el tiempo, estamos con nosotros mismos, pero a veces somos nuestra peor compañía. Entonces, es súper interesante empezar a hacer procesos de autoconocimiento, de personalización, de estrategias de afrontamiento y, por supuesto, sanar todas esas heridas que todos, independiente del nivel socioeconómico que tengamos, de donde seamos, todos en algún momento hemos sido heridos. Y como lo dijo Carl Rogers, no somos responsables de nuestras heridas, pero sí somos responsables de sanarlas.
Una vez, Tatiana, nosotros identifiquemos que alguna persona tiene esas situaciones, ¿cómo abordarlas?
Súper importante. Los primeros auxilios psicológicos están diseñados para que cualquier persona pueda aplicarlo, ¿cierto? Entonces, interesante en este punto ofrecer ayuda y acompañamiento. Pero es una ayuda y un acompañamiento que no se puede quedar solamente en cuentas conmigo cuando me necesites, me puedes hablar cuando lo quieras hacer. No, es un asunto de he estado observando tu comportamiento, he estado viendo que estás un poco ausente, que de pronto no estás teniendo los comportamientos que usualmente tenías, quisiera saber si te puedo ayudar en algo, quisiera saber si puedo estar para ti y escucharte. Ahora, si bien a veces hay temáticas de la vida de la gente que de verdad tienen situaciones en las que no me siento muy cómodo para hablarlo con cualquier persona, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecerle el servicio de atención psicológica en la universidad, por ejemplo. Ven, vamos, te acompaño a Bienestar para que pidamos una cita, o ven, llamemos a las líneas amigas que existen en cada uno de los departamentos a ver cómo nos va, o venga juntos, busquemos en la EPS una cita con el psicólogo. Eso es acompañamiento, ¿cierto? Es ofrecer esa ayuda, pero no es una ayuda que quede en el aire, es una ayuda que sea real, en donde yo pueda llevar a la persona a donde alguien que lo escuche o a yo escucharlo, ¿cierto? Y finalmente, que esa persona sienta que hay alguien en la vida, que hay alguien en ese entorno que se está ocupando de su situación, porque a veces para nosotros es muy difícil identificar las redes de apoyo, o no tenemos redes de apoyo, ¿cierto? Nuestra familia quizás anda en otras cosas y pensamos que no es importante lo que vamos a decir, pero siempre es importante cuando me siento mal. Entonces, toda persona que pueda solamente preguntar, ¿te puedo ayudar? Ya con eso estamos siendo salvavidas.
Ahora, ¿qué características propias deberíamos de tener para un manejo adecuado de estos casos?
No hay una característica propia, como yo lo decía ahora, es solamente tener sentido de ayuda. Solo saber que en nuestro entorno hay personas que necesitan ayuda todo el tiempo, pero a veces en nuestro afán, en nuestros propios problemas, en nuestras situaciones que también son complejas, olvidamos que somos seres humanos y que necesitamos del relacionamiento interpersonal, y que ese relacionamiento a veces se nos olvida por el ensimismamiento, porque ahorita la tecnología nos ha ayudado mucho a ensimismarnos, ¿cierto? Entonces, desconectarnos un momentico y ver la realidad en la que vivimos, siento que es una de las características que todas las personas tenemos, y que no, a ver, en los primeros auxilios psicológicos hay un mito, y es que pensamos que solamente los psicólogos los pueden hacer, pero los primeros auxilios psicológicos los puede prestar cualquier persona. Yo puedo ser primer respondiente ante cualquier situación, teniendo claro que pues debo tener sentido de ayuda, y hay pues unas técnicas de respiración, de relajación muscular y demás que se deben aplicar. Por eso es interesante también en este punto, hablar de ellos y pensar de que no solamente me sirve para conocimiento de ayuda al otro, sino incluso para mí mismo en una situación en que de pronto no tenga al alcance una persona que pueda ayudarme con esto.
Finalmente, más allá del autodiagnóstico, porque es importante los temas de salud mental.
Es muy importante porque es que la salud mental es una construcción de muchas cosas. Yo siento que si bien hemos puesto mucho el ojo y la lupa, como tú dices, en la salud física, ahora la salud física se convirtió de una u otra manera en un estereotipo, ¿cierto? Entonces, entre más grande, más fuerte, entre más definido, entre más ejercicio hagas, entonces estás más estable. Es como de pronto la definición de salud que tiene mucha gente. Resulta que cuando yo tengo salud mental, lo demás lo puedo empezar a conseguir porque voy a tener herramientas propias para poder solucionar todo lo que es la vida, ¿cierto? La vida es una constante de muchas situaciones. Nosotros no vivimos de forma lineal, nosotros estamos de forma ondular. En algún momento estamos bien, hay unos días que son mejores que otros. Nuestro estado de ánimo pues es cíclico, ¿cierto? No, tú siempre no estás en la misma emoción y de eso se trata. Entonces, conseguir esas capacidades de afrontamiento y saber finalmente que es importante el psicólogo, que es importante el autoanálisis. Y aquí va una pregunta, o sea, ¿cuántos de ustedes en la noche al acostarse de pronto se preguntan, hey, ¿cómo me sentí hoy? Es algo que casi nadie hace y es algo simple, pero que no nos tenemos en cuenta. O sea, si yo te pregunto a ti cómo te sientes hoy, tu automático va a ser bien. Pero en realidad quizás no, ¿cierto? Entonces es pensarse cómo me sentí hoy, qué me gustó, qué no me gustó, qué debo empezar a trabajar. Y cuando en esas preguntas hay más asuntos que trabajar y demás, busquemos un psicólogo, pero no vamos al psicólogo ya cuando estamos en crisis. Vamos para prevenir, vamos para hablar, vamos para escucharnos lo que estamos hablando, porque en nuestro imaginario y en nuestra mente, sí, quizás todo el día estamos en pensamiento, pero cuando uno verbaliza y se escucha, uno dice, aquí está pasando algo, ¿cierto? Entonces, importante estar en visitas al psicólogo, importante el sueño, la higiene del sueño es importantísima, ¿cierto? Dormir más o menos entre 7 u 8 horas, que es lo que han demostrado pues los estudios que deberíamos hacer, ¿cierto? Para que se cumplan todas las etapas del sueño, una alimentación saludable, gestionar nuestras emociones, saber qué hacer con nuestras emociones y finalmente tenernos en cuenta, saber de que si nosotros mismos no nos tenemos como prioridad, absolutamente nadie lo va a hacer.
Perfecto, sí creo que esa es una de las reflexiones que nos podemos llevar en este programa, porque por un lado podemos creer que un pequeño bajón de ánimo nos representa episodios de ansiedad y depresión, un autodiagnóstico que puede ser hasta irresponsable en algunos casos porque conocimos que son esas patologías y cómo tratarlas. Sin embargo, precisamente en algunos casos creemos que esto se trata solo de un momento de tristeza y no le prestamos la atención y orientación necesaria para que no se nos vuelva un cuadro más delicado, más grave, que pueda tener resultados que precisamente hoy no creemos. Finalmente, escuchamos esos primeros auxilios psicológicos, algo que personalmente considero muy bonito porque cuando creemos que estamos solos, vemos en ese momento que realmente no es así, siempre hay y habrá alguien. Fue entonces el tema del día hoy en La Voz de la U, hablando sobre cómo identificar conductas suicidas, y nos acompañó Tatiana García Gómez. Ella es psicóloga profesional de desarrollo humano de bienestar, asuntos estudiantiles de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Tatiana, gracias por acompañarnos en este espacio, bienvenida siempre.
Gracias a ustedes por el espacio, gracias por hablar de salud mental. Creo que es el momento de que todos nos pensemos y nos reflexionemos cómo nos sentimos y no olviden hacer ese autoanálisis todos los días de su vida para que identifiquen quiénes son ustedes mismos.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó.